disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana.
Aquí se dieron a conocer los datos de la encuesta CACEN, que es la que mide la pobreza en nuestro país, y reveló que esta, la pobreza por ingresos en nuestro país, bajó, la dejó en un 17,3%, esto es con más de 3 millones de personas en nuestro país en esa condición, en la pobreza, lo que de todas formas fue celebrado por el Ejecutivo.
Ya hablamos de ese tuit, ¿no es cierto?, del presidente Boric, enrostrándole esta cifra, por ejemplo, a José Antonio Kast. Es una cifra que han resaltado varios expertos, pero que llamaron también a revisarla con cautela frente a los complejos desafíos que enfrenta la sociedad actual en materia económica. Vale decir, ¿qué ocurre cuando mucha gente efectivamente sale de la pobreza, pero por subsidios directos? ¿Y qué pasa con estructuralmente con el tema del empleo, que aparentemente no es capaz de generar oportunidades para que esa gente pueda salir de la pobreza trabajando y no por el aporte directo del Estado para ir en ayuda de ellos? Sobre la encuesta CACEN tiene el informe de Danilo Ormeño. Danilo, muy buenos días.
Hola, Danilo.
Hola, Katy, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, más conocida como CACEN, que corresponde en este año al 2024, con el estreno de una nueva metodología que intentó resaltar en estos resultados también el Ejecutivo y que busca también, con mayor estándar exigente y actualizado, medir la pobreza en territorio nacional. En ese sentido, se ubicó la pobreza por ingresos en 17,3% en 2024, que es una de las cifras que más se utiliza para poder ejecutar, concretar, materializar políticas públicas en nuestro país. Es decir, con este 17,3% se redujo 3,2 puntos porcentuales en relación a la última medición. Eso sí, si lo traducimos a números, esto quiere decir que 3.478.000 chilenos y chilenas compatriotas están hoy día en condición de pobreza por ingreso. Si miramos la vereda del frente y comparamos con el año 2022, o sea, en dos años, casi 600.000 chilenos salieron de la pobreza por ingresos. A modo de referencia solamente, si se hubiese mantenido, por ejemplo, la metodología anterior, la pobreza por ingresos también habría disminuido y en 2024 sería de 4,9%, por debajo del 6,5% registrado el año 2022 y del 10,7% en 2020 y el 8,5% el año 2017. En el caso ahora de la pobreza extrema, se situó esta en 6,9%, la que si se aplica retroactivamente, también la estimación muestra que habría tenido una trayectoria bastante descendiente, manteniendo la tendencia de los últimos años. La nueva metodología fue justamente analizada por una comisión asesora presidencial, la que, entre otras cosas, por ejemplo, recomendó eliminar el uso de alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos y cómo lo recomendó. Recomendó de que sea con líneas diferenciadas, o sea, hogares arrendatarios y no arrendatarios. Bueno, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, estuvo liderando la presentación de estos resultados y afirmó que son asumidos con responsabilidad, sin autocomplacencia, porque si bien dijo son positivos porque disminuye la pobreza, aún hay complejos escenarios y desafíos que hay que enfrentar. Escuchemos a la secretaria de Estado.
Los resultados nos permiten observar este proceso no de manera autocomplaciente, sino con una mirada que es más amplia y que es más exigente. Medir mejor no resuelve por sí solo los problemas, pero es una condición indispensable para enfrentarlos con rigor e identificando con sentido de responsabilidad las brechas.
Bueno, quien también se refirió a estos resultados fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien se mantenía en su gira por la región de Valparaíso, destacó la disminución de la pobreza en Chile e hizo un punto político que ya vamos a estar revisando. Escuchemos primero las declaraciones del jefe de Estado.
Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos con trabajo, con compromiso con las autoridades en terreno permanentemente. Y es una política de Estado que debe mantenerse independiente de los gobiernos de turno.
Decíamos que el gobierno, la moneda personificada en Gabriel Boric, hizo efectivamente un punto político a partir de los datos entregados por la CACEN 2024, principalmente en una pugna en que se enfrascó con el presidente electo José Antonio Kast. Ya lo hemos estado escuchando en esta áspera relación que se ha mantenido esto previo al cambio de mando. Decimos esto porque efectivamente José Antonio Kast ha hablado de una improvisación del gobierno, ha hablado de un gobierno de emergencia. Esto fue replicado efectivamente por el Ejecutivo, por distintas autoridades y también por el presidente Gabriel Boric, quien ocupando sus redes sociales y las cifras de la CACEN 2024, criticó a la oposición y a quienes dijo aseguran que Chile se cae a pedazos o hablan de un gobierno de emergencia, haciendo alusión de manera implícita al presidente electo José Antonio Kast. Pero bueno, pese a ser una buena noticia, hubo distintos análisis que hicieron especialistas, expertos. Fue el caso del director de la Fundación Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán, quien puso el foco en los desafíos pendientes y sin perder, dijo, de vista otros parámetros de medición que en un futuro eventualmente podrían hacer cambiar esta tendencia a la baja en la pobreza. Escuchemos al experto.
Es una noticia positiva en el sentido que estamos disminuyendo la pobreza, pero todavía queda muchísimo terreno que hacer. O sea, está diciendo que casi uno de cada cinco personas en Chile es pobre, pues. Claro. Entonces, es un tema muy relevante.
Bueno, también conversamos con René Fernández, él es economista y académico de la Universidad de Santiago, de la USACH. Destacó los buenos números que se habrían incluso mantenido, dijo, con la antigua metodología.
Se ha incorporado una nueva metodología, pero es relevante mencionar que incluso si se hubiera mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría seguido bajando, así como las otras variables también habrían tenido una mejora notable.
Bueno, las autoridades explicaban de que hubo cambios en estos parámetros porque efectivamente el país ha cambiado. Las metodologías, los comportamientos de la población han cambiado. Por ejemplo, esta encuesta consideró que la canasta básica de alimentos saludables se redujo en un 50%, a la mitad la presencia de productos ultraprocesados, y se utilizó la novena encuesta de presupuestos familiares como base para la definición de las nuevas líneas de pobreza. Hoy día, por ejemplo, se ha considerado con mayor envergadura quienes son veganos. Se explicaban, por ejemplo, en un ejemplo bastante cotidiano, las propias autoridades. En la pobreza, en tanto multidimensional, los resultados también muestran una baja, llegando al 17,7% en 2024. En esta línea se mantuvieron las cinco dimensiones que en una primera instancia también se habían medido. También en esta nueva encuesta, atención, se acuñó esta nueva espacio. Estamos hablando de la pobreza severa, que fue definida como los hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingreso y también la pobreza multidimensional, mostrando también una disminución a la baja, pasando del 7,8% en 2022 al 6,1% en este año 2024, que fue el último que fue analizado por la encuesta CACEN Nibaldo Cati.
Hay un dato, Danilo, porque hemos hablado ya desde ayer acerca de este tema de los datos de la CACEN, los análisis que se hacen respecto de los subsidios y cómo efectivamente estos finalmente entran a ser parte de este análisis, pero me queda pendiente el dato de otras regiones. A ver, porque hablamos de la pobreza, pero se entregan los datos de las regiones de nuestro país que están por sobre este nivel que hemos mencionado de pobreza. Y mi pregunta va hacia los focos que se hace para enfrentar esas realidades. Me estoy refiriendo a las regiones de la Araucanía, sin duda, muy marcada por pobreza, Ñuble, Maule y Los Ríos. La gran mayoría están en el sur de nuestro país. Al respecto, ¿hay alguna idea? Lo pregunto porque hay mucho trabajo, o hay mucho anuncio más bien, más que trabajo en sí, de descentralización, de mejorar los niveles en otras regiones que no sean la metropolitana o las más cercanas al centro del país. Y estos son datos que demuestran que no está funcionando, que no se da en el clavo finalmente con esas políticas.
No, no hubo un anuncio, por lo menos no se desmenuzó región por región de la realidad que ocurre efectivamente en cada territorio de nuestro país, que no es igual. Eso sí, parte de una premisa de que efectivamente hay una falta de equidad, hay brechas que aún son bastante potentes, y así lo reconocen las autoridades. Ayer, y lo comentábamos, Katy, en el radiograma de mediodía, hubo posibilidad de conversar y hacer preguntas previo a conocer estos resultados que se publicaron cerca de la 1:00 p.m. Entonces, claro, ahí pudimos conversar con la ministra Javiera Toro y se le hacían efectivamente esas preguntas. Una de ellas también, por ejemplo, también era si es que algunas políticas públicas que se implementaron ya en la segunda parte de este gobierno estaban reflejadas en esta encuesta, lo que claramente no fue así. Un ejemplo de aquello es la reforma de las pensiones, el aumento de la PGU. Claro, no hubo un anuncio puntual respecto a lo que ocurre con los ríos, con la Araucanía, que tradicionalmente son datos bastante negativos que se arrojan y que da cuenta de superar por lo menos el promedio de pobreza, que es el caso, por ejemplo, de la región de la Araucanía, marcada principalmente por zonas rurales, que es lo que genera también mayor inconveniente o es más complejo poder avanzar en algunas políticas públicas. Un ejemplo también que ponían las autoridades es que hoy se puede considerar de que alguien está dentro de la pobreza al no tener, por ejemplo, el servicio de internet, algo que es una realidad evidente en la región de la Araucanía, donde la alta ruralidad da cuenta de que efectivamente la falta de conectividad es evidente, y eso se demuestra también en estos datos. Otra cifra importante en la cual argumentaban la falta de equidad y las brechas que se pueden notar en nuestro país y que entregaban las autoridades era, por ejemplo, que los 7 primeros deciles están bajo el promedio del 1.200.000, que es el promedio de ingresos que perciben hoy día los chilenos y chilenas. Ese es un dato de alerta que han reconocido las autoridades, y es por eso que han hablado de que no hay autocomplacencia del gobierno y que hay un desafío que es bastante complejo y que queda muchísimo por avanzar, y así también lo admiten los propios expertos con los que conversamos y analizaron las cifras. Ellos decían, efectivamente, es una buena noticia porque la tendencia se mantiene, pero hay que tener mucho ojo con los nuevos datos que se pueden empezar a medir y que pueden hablar de una estabilidad, incluso un cambio en la tendencia que se ha mantenido sostenida en los últimos por lo menos 10 años.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buen día.
Igual tú, chao. Ahora,
está bien. Esto abre también muchas interrogantes. Hay varios que lo hacen. Hay una columna publicada en el Mercurio de Carmen Cifuentes y Felipe Larraín, que son investigadores de CLAP-EUC, sobre un aspecto que tiene que ver con los subsidios, vale decir, con la ayuda que el Estado proporciona a familias que les permite salir de la pobreza. El año 2024, dice, por ejemplo, las transferencias alcanzaron en promedio 84.573 pesos mensuales por hogar, el nivel más alto registrado en la serie. Subsidios monetarios. En los hogares de menores ingresos, el peso del Estado es aún más evidente en el primer decil. Casi 7 de cada 10 pesos del ingreso monetario proviene de transferencias. Y en el segundo decil, los subsidios explican cerca de un cuarto de los ingresos totales. Solo a partir del tercer decil, la dependencia del ingreso laboral vuelve a ser dominante. Y por lo tanto, la pregunta es si el Estado está reemplazando parcialmente al mercado laboral.
Claro, porque el análisis que falta, digamos, es por qué esa cantidad, 600.000 chilenos, salieron de la pobreza en 2 años, pero no tiene una lectura consecuente con la tasa de desempleo, que es un desafío que todos reconocen. De hecho, hablábamos más temprano acerca de temas económicos, en donde quizá las últimas cifras del año pasado son positivas, pero el desafío del desempleo sigue estando. Entonces, ¿cómo esa cantidad de personas pudo salir de la pobreza si no necesariamente encontró trabajo? Está esta pregunta respecto a si es que el Estado finalmente en que reemplaza el mercado laboral. El ingreso monetario promedio sube, pero el crecimiento de los subsidios ha sido claramente más acelerado que el del ingreso proveniente del trabajo, dice esta columna. Lo que a juicio de estos investigadores, esto sugiere que sin transferencias la pobreza sería considerablemente mayor. La lectura es doble. Por una parte, el gasto social ha sido efectivo para amortiguar la vulnerabilidad, y por otra, el empleo no estaría cumpliendo su rol central como principal generador de ingresos.
Dicen nuestros analistas que el sistema de transferencias funciona, pero que el problema no es la existencia de subsidios, sino el riesgo de que estos se transformen en un componente estructural del ingreso de los hogares, no como un complemento, sino como sustituto del trabajo. Lo preocupante es que el mercado laboral no está generando suficientes ingresos, especialmente para los hogares de menores recursos. Y parte importante del bienestar observado hoy día se observa crecientemente por el Estado en un contexto de empleo estancado y baja creación de puestos privados formales. Ese escenario es consistente con un ingreso laboral que, en los hogares más vulnerables, no logra reemplazar el rol que actualmente cumplen las transferencias monetarias.
Sin empleo formal, el ingreso laboral no despega y el Estado entra a suplir esa carencia. Pero cuando la política social deja de ser un complemento y pasa a ser un sustituto, emergen riesgos evidentes de mediano plazo. En lo fiscal, sostener ingresos vía transferencias es cada vez más costoso. Y en lo social, se debilita la autonomía económica de los hogares y se limitan las posibilidades de movilidad social, dice esta columna de Carmen Cifuentes y de Felipe Larraín.
Que entrega un dato bien interesante, dice, el diagnóstico se refuerza al observar la distribución de ingresos. Esto es muy, muy relevante. El 10% de mayores ingresos recibe más de 15 veces el ingreso del 10% más pobre. En caso de ingreso autónomo, la brecha es aún, de ingreso autónomo, sin subsidio, ¿no es cierto? Sin aporte. La brecha es aún más pronunciada, superándola 50 veces. Esto revela que el mercado laboral no solo es débil en generación de ingresos, sino que también amplifica desigualdades que luego el Estado corrige parcialmente a través de transferencias. Hay un tema con el mercado laboral, hay una tasa de desempleo que se ha mantenido alta.
Sin duda, claro. Que además
muy alta.
Que además tiene dudas al respecto de la aplicación, porque estamos hablando de personas que la encuesta del INE, la encuesta de empleo, tiene una manera de calificar el empleo que para muchos es obsoleta o está un poco fuera de los tiempos. Hay mucha gente que considera que porque tuvo trabajo una semana, en realidad no está cesante, pero lo más probable es que sí, y sobre todo desde el punto de vista de los ingresos. Y yo solamente quiero aclarar un dato más respecto a esta CACEN, que son los segmentos que van al alza en pobreza, porque destacamos el que efectivamente 600.000 personas salieron de la pobreza en los 2 años, pero hay otros segmentos que están al alza. Las personas mayores, adultas mayores, pasaron de 15,30% a 16,4% en estos datos de la última CACEN. Las personas pertenecientes a pueblos indígenas también pasaron de 13,1 a 14,1 en 2 años. Y las personas en situación de discapacidad también pasaron, aumentaron de 13,6 a 16,5%. Son segmentos a los que obviamente hay que poner atención porque marcan la excepción, ¿no? Estamos hablando de personas que salen de la pobreza, pero estos segmentos van al alza.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Sube ayer la Bolsa de Comercio de Santiago, terminó en cifras azules. El índice selectivo Lipsa ganó un 0,36%, el general Elipa un 0,34%, mientras que Wall Street terminó sin dirección clara porque mientras el Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq bajó un 0,44%.
El dólar ayer subió 1 peso con 30 centavos y quedó en 897 pesos con 50 comprador, 897 pesos con 80 vendedor. En la cotización referencial a esta hora está más o menos igual, 897 pesos con 20 centavos. El euro en 1045 pesos con 62 centavos.
El valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39.762 pesos con 52 centavos.
El cobre ayer bajó nuevamente, sigue muy alto de todas formas, pero ya lleva 2 jornadas consecutivas a la baja. 1,98% perdió ayer, quedó en $5.84 la libra, y en esta jornada vamos más o menos a lo mismo, también está a la baja, está en $5.20 la libra.
Y el petróleo Brent está subiendo hasta ahora un 0,68%, en Londres cotizándose a $62.41 el barril, mientras que el WTI en Estados Unidos sube un 0,45% y se negocia hasta ahora en $58.02 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9 de la mañana, 20 minutos.
Hoy viernes el tribunal va a decidir si es que la causa en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, por el caso Farmacias Populares sigue con diligencias o si se cierra definitivamente la etapa investigativa.
El Ministerio Público ya ingresó a la acusación, están pidiendo más de 18 años de cárcel para el ex jefe comunal. Nos informa Marcela Rojas.
El caso de Daniel Jaue por las Farmacias Populares se encuentra a un paso del cierre definitivo de la investigación, aunque esta jornada incluso podría ampliarse a solicitud de su defensa. El tercer juzgado de garantía de Santiago revisará el requerimiento ingresado por la abogada del exalcalde de Recoleta para dar más tiempo a la etapa investigativa. De no prosperar, el Ministerio Público podría cerrar de forma definitiva la investigación y dar curso a la acusación presentada. Según la Fiscalía, en los 60 días de reapertura de las diligencias no arrojaron nuevos antecedentes que alteraran en el mérito de la causa, por lo que se volvió a cerrar la investigación y se presentó otra vez el escrito acusatorio. Desde la parte querellante, el abogado Cristian Espejo sostuvo que la reapertura ya fue debatida y agotada y que insistir en ampliarla responde a una estrategia dilatoria.
Y para nosotros hoy día lo que está buscando la defensa es tratar de seguir dilatando simplemente eso. No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en su oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
En el documento, la Fiscalía atribuye a Jaue una participación relevante en hechos vinculados a la gestión de recursos públicos, mientras se desempeñaba como presidente del directorio de Achifarp, imputándole haber intervenido o permitido operaciones irregulares que habrían generado un perjuicio fiscal. Los hechos son calificados como reiterados, lo que incide también en las penas solicitadas, que alcanzan los más de 18 años de presidio, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sobre el escenario procesal, el exfiscal Claudio Uribe explicó que en esta etapa pueden coexistir la acusación y la solicitud de reapertura.
Entonces es teóricamente posible que ocurra lo que acá ocurrió, que mientras por un lado ya se acusa y se está pidiendo derechamente que la causa vaya a juicio, por otro la defensa insiste con que se mantenga abierta la investigación para realizar diligencia y obviamente ahí el tribunal va a tener que tomar una decisión.
En tanto, el exfiscal Andrés Cruz detalló los efectos jurídicos que tendría una eventual resolución favorable a la defensa o, por el contrario, una resolución que favorezca al Ministerio Público.
Si el tribunal da lugar a la ampliación del plazo concedido para la reapertura, en ese caso se tiene por no presentada la acusación y luego tendrá que, al momento de vencerse el plazo de la ampliación concedida, nuevamente la Fiscalía cerrar la investigación y luego tiene un plazo de 10 días para poder presentar.
Con los plazos corriendo, el tribunal deberá definir si la causa avanza hacia el juicio oral o si la investigación se extiende una vez más.
Y José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, fue condenado a 14 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. La misma suerte corrió su expareja y tesorera municipal, Belén Carrasco.
Sixto Carrasco, que es hermano de Belén y que también fue funcionario municipal, fue condenado a 6 años como cómplice de malversación, autor de lavado de activos. Los tres quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Nos informa Cristóbal López.
Tanto el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, fueron condenados a 14 años de cárcel por sus responsabilidades como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, con 10 y 4 años por cada cargo respectivamente. El tribunal determinó que ambos causaron un perjuicio de 1.154 millones de pesos al municipio de Algarrobo, por lo que deberán pagar una multa del doble del desfalco, equivalente a 2.309 millones de pesos cada uno. Además, deberán pagar una multa de 200 UTM cada uno por el lavado de activos. Esto se suma a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, Rosa Caballero, comunicó la sentencia.
Por su responsabilidad en calidad de autores ejecutores del delito consumado de malversación de caudales públicos, a cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En la misma sentencia, se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor. menor en su grado máximo por su responsabilidad en calidad de autores del delito de lavado de activos.
Además, Sixto Carrasco, hermano de Belén Carrasco, fue condenado a 3 años de presidio como cómplice de malversación y a 3 años como autor de lavado de activos, sumado a una multa por 1.516 millones de pesos por malversación y 200 UTM por lavado, sumado también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, afirmó que el Ministerio Público se encuentra conforme con la condena dictada por el tribunal, pese a que habían solicitado 20 años para Yáñez y Belén Carrasco y 12 para Sixto Carrasco.
Estamos satisfechos del trabajo realizado. El Tribunal Oral Local de San Antonio acogió las pretensiones del Ministerio Público que se sostuvieron en este juicio, condenando a los acusados por el delito de malversación de cargos públicos y también por un delito de lavado de activos.
Además, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta y los condenados deberán pagar al fisco el monto total de 1.154 millones de pesos por el concepto de daño emergente. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
9 de la mañana, 25 minutos.
Les hemos estado informando de un mega operativo que se está realizando no solo en Santiago, en varias regiones, contra un grupo mafioso integrado por ciudadanos chinos en nuestro país. Es algo grande que tiene que ver con una dotación policial a esta hora que en simultáneo está realizando una serie de procedimientos a lo largo del país por estafas que han involucrado o que han perjudicado a unas 400 víctimas, se habla. Rodrigo Pino tiene más antecedentes. Rodrigo, te escuchamos.
Sí, se trata de este clan conocido como el clan Chen, que está siendo ahora buscado por parte de la policía en sendos operativos desarrollados en al menos 5 regiones de nuestro país. Región metropolitana, estamos nosotros en el sector de barrio Meix, pero la mayor parte se ha concentrado en la ciudad de Iquique, en algunos puntos en particular, en algunas entidades bancarias, nos indican también algunos galpones de la SOFRE en Iquique, porque esa es la base de operaciones de esta mafia china que está siendo desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones. Reiteramos, una investigación que comienza hace casi un año por parte de la PDI tras denuncias presentadas por el FBI a través de estafas que habían sido víctimas ciudadanos estadounidenses. Se hablan de cerca de 400 víctimas, gran parte de ellos jubilados, quienes eran involucrados en este tipo de estafa y lavado de activos por parte de estos integrantes de esta mafia por ciudadanos chinos. ¿Cómo operaban estas bandas? Lo reiteramos, ingresaban dinero a empresas ficticias a través de la modalidad de estafas por criptomonedas y posteriormente este dinero era lavado a través de movimientos bancarios y también a través de la instalación de empresas de fachada que operaban en el sector de la zona franca en Iquique y ahí se generaba todo este lavado de dinero. Nos señalamos, se han hecho cerca de 400 víctimas las afectadas por este ilícito, se han emanado 53 órdenes de detención en contra de personas integrantes de esta banda con allanamientos en al menos 70 domicilios en estas 5 regiones de nuestro país, concentradas en la región Tarapacá y acá en la región metropolitana, además de que se ha señalado una cuantía aproximada de 210 millones de dólares la estafa que habrían cometido este grupo criminal a través de estas cerca de 112 sociedades comerciales que fueron creadas para este lavado de activos. Hay procedimientos en curso, los detenidos ya están siendo trasladados en primera instancia a la región metropolitana, a los juzgados de garantía de este punto, otros a la ciudad de Iquique, donde se está concentrando esta investigación y donde se va a solicitar la ampliación por al menos 5 días, producto de que hay indagatorias en curso respecto de este operativo importante que se ha desarrollado en nuestro país respecto de esta banda criminal que está siendo desbaratada en torno a estas diligencias desarrolladas por la Brigada de Delitos contra el Crimen Organizado, lavado de activos de la PDI y también la Fiscalía de Tarapacá respecto de esta mega operativo que está ahora en curso en diversos puntos de nuestro país. Bío Bío, la radio.
Hablábamos recién acerca de temas judiciales, volvamos a estos temas, porque hay una percepción de la corrupción en el Poder Judicial que sigue consolidándose como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Así lo reveló un informe de Ipsos dado a conocer el 8 de enero, donde un 57% de las personas encuestadas identifica la corrupción como el principal problema del sistema judicial en Chile, muy por sobre otras falencias como la lentitud de los procesos o la falta de fiscalización interna.
El estudio que fue realizado a 1,000 personas a nivel nacional muestra además una profunda desconfianza respecto del funcionamiento de la justicia en general.
Dentro de las cifras se desprende que un 78% cree que los fallos judiciales están influidos por el poder y el dinero, mientras que el 75% considera que sin recursos económicos es muy difícil acceder a la justicia.
A esto se suma que solo un 21% está de acuerdo con que las penas aplicadas son proporcionales a los delitos cometidos.
Esta mirada crítica se extiende a las principales instituciones del sistema de justicia.
La Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público aparecen como las entidades más asociadas a corrupción, con 57 y 56% respectivamente, superando ampliamente su vinculación con conceptos de probidad según los resultados del sondeo.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que comparte la preocupación de los demás poderes del Estado por la valoración de la justicia nacional. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo ingresó sendas reformas para revertirlo.
En general, los poderes del Estado compartimos la preocupación que hay respecto de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Y para eso, lo que nosotros estamos haciendo es enfrentarlo con reformas concretas.
La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile es Alejandra Ojeda. Ella dijo que el caso Hermosilla fue un gran detonante para estas cifras.
El caso Hermosilla, sin lugar a dudas, ha sido un factor clave para disminuir la confianza en el sistema de justicia en Chile. A partir de la escucha de los audios aparecieron distintas ramificaciones, específicamente el caso de la muñeca bielorrusa, que ha sido de los más conocidos por la ciudadanía. ¿Y cuál ha sido el efecto? Es que ha entregado evidencia concreta que viene a confirmar lo que las personas ya sospechaban o creían respecto de cómo operaba el sistema de justicia.
Respecto de casos específicos, la trama bielorrusa, la ciudadanía apunta principalmente a la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría jueces, empresarios, abogados y actores políticos, seguida por el impacto económico del pago de 17.000 millones de pesos por parte de Codelco y la falta de controles internos que permitieran detectar irregularidades de manera oportuna.
José Manuel Díaz de Valdés, el director del doctorado en Derecho de la Universidad del Desarrollo, mencionó que dentro de todas las cifras negativas para el sistema, la llamada trama bielorrusa ayudó a, dijo, limpiar el poder judicial.
Me gustaría quedarme con algo bueno del tema Mónica Bielorrusa, y es que permitió extirpar justamente, excepto purgar el poder judicial. Y eso es bueno, digamos, si tú descubres que hay algo podrido, algo malo, digamos, y alguien se te lo denuncia y es posible sacar esa podredumbre del sistema, me parece que, digamos, no es algo malo. Sin prejuicio, cierto, de que, por supuesto, ojalá nunca hubiera ocurrido.
Finalmente, el estudio identifica medidas que contarían con amplio respaldo ciudadano para enfrentar la corrupción judicial, entre ellas: levantar el secreto bancario de las autoridades judiciales, crear mecanismos de auditoría interna y canales seguros de denuncia para funcionarios del sistema como vías para recuperar la legitimidad institucional.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que las algas marinas podrían ayudar a combatir el calentamiento global? En el Centro CAPIA de Investigación Acuícola y Pesquero de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt trabajan en el desarrollo de un aditivo a base de algas para la dieta de rumiantes que ha demostrado, en ensayos de laboratorio, reducir más de un 90% las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero, impulsando una ganadería más sustentable y con mayores beneficios para las comunidades y la industria. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para apoyar la transformación de Chile hacia la sostenibilidad y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City. Paga menos por viajar.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. A golpe ayer para Leandro Fernández, uno de los jugadores emblemáticos, diría yo, de los últimos años en la Universidad de Chile, aunque el 2025 fue un poco más bajo. De hecho, tuvo la suplencia, entró al final y la verdad es que no convenció finalmente a Paqui Meneghini, al nuevo técnico, y le dijo 10 segundos que no contaba con él. Bueno, yo les voy a adelantar que al parecer tiene club Leandro Fernández. Antes lo vamos a escuchar después de este portazo que recibió en la cara en el CDA.
Tocó así. Me gustó que el entrenador venga, me lo diga de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Sí me dijo que eran razones futbolísticas. Y se entiende, porque es un entrenador nuevo. Va a buscar sus jugadores, su plantel. Así que ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida, si es así.
El dato es que no sería futbolístico el tema. Sería un tema de actitud. De hecho, de relación con algunos juveniles, por ejemplo, del equipo. Y también en particular se habla de una disputa con Nicolás Guerra, que recordemos también se fue, bueno, era delantero, pero básicamente era que estando él en la suplencia no tenía un comportamiento muy ejemplar, que digamos. Ese es un poco lo que ha salido a la luz pública respecto a esta, porque a mí me parece que futbolísticamente él está. De hecho, en 100 partidos en la Universidad de Chile ha hecho 33 goles y 28 asistencias. O sea, ha sido un factor importante, creo yo.
En la temporada antepasada, sí.
No, pero en la de ahora, de hecho, en los últimos partidos igual fue importante. Claro, tal vez no estaba en su mejor nivel, pero digo, para plantel, para sumar plantel, tal vez no para titular, porque además están trayendo delanteros los de la U. Pero bueno, tendría nuevo equipo, de hecho sería hoy día, de inmediato, Argentina, a fichar por Argentinos Juniors. Ese sería el nuevo equipo, que además recordemos, Leandro Fernández tiene un año de contrato con la U, por lo tanto llegaría libre a Argentinos Juniors. Bueno, es lo que está en desarrollo y se lo vamos a estar contando durante la jornada. Uno que ya está allá y que tiene mucha ilusión de lo que viene es Vicente Pizarro, jugador de Colo-Colo, volante, también otra de las buenas figuras del campeonato chileno el año 2025. Recordemos que el equipo canalla, así se le llama, no es que sean malos, sino que el equipo canalla pagó 2.2 millones de dólares por el 70% del pase a blanco y negro.
¿Por qué se llama canalla?
Hay una historia, tú la sabes.
Claro. ¿Y por qué Newell's son los leprosos?
Ya pues cuenten, porque yo no sé.
Porque había un partido para recaudar fondos para un leprosario en Rosario Central. Y en Rosario, la ciudad de Rosario. Rosario Central no llegó. Canallas. Lo que sí llegaron, Newell's, leproso.
Okay.
Esa es la historia muy sintetizada y resumida. Bien, bueno, yo decía que, bueno, va a ser un canalla más, Vicente Pizarro, en este caso, quien habló de su llegada al equipo argentino.
Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva. Creo que aquí el campeonato argentino está peldaño más arriba, una liga en la que todos los partidos son al 100. La verdad que estoy muy motivado con este desafío, va a ser un año importante.
Va a ganar ritmo, seguramente más del que ha tenido en el fútbol chileno, claramente dice que es un eslabón más arriba y un par también, ¿eh?, en el fútbol argentino, así que una buena noticia pensando en la selección chilena, que bueno, todavía no tenemos técnico, pero esperemos que salga pronto. Bueno, otra buena figura también del año ha sido Matías Palavecino, que fue presentado en la Universidad Católica, volante que viene de Coquimbo Unido, creo que ha sido un factor, tuvo que reemplazar, recordemos, a Luciano Cabral en ese equipo pirata, y particularmente destaca el hecho de que el equipo, bueno, está feliz con estar en un equipo tan importante acá en la capital, pero además porque va a estar debutando en Copa Libertadores.
Me va a tocar jugar este año Libertadores con este club, así que no es menor, muy contento por eso. Nada, el grupo me recibió muy bien, encuentro un grupo muy unido y nada, espero poder sumar donde me toque.
Hoy día habla Garnero, en la Universidad Católica, el técnico. Real Madrid va a jugar la final de la Supercopa ante el Barcelona. Este es un partido ya repetido, se está jugando en Arabia, la Supercopa de España. Ayer le ganó el Real 2-1 al Atlético de Madrid, y además podría llegar Mbappé, que estaba lesionado y que va a estar llegando prontamente a Lleida para ver si puede jugar este partido importante, la gran final, el día domingo. La palabra entonces de Xavi Alonso, técnico del Real Madrid.
Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas y las posibilidades, pues como todos los que están en las jugatorias, las mismas para poder jugar. Iremos viendo mañana y a ver si vamos recuperando más gente también.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Última jornada, sexta, antes del descanso. Mañana hay descanso para los pilotos, que bien les viene, digamos, después de una semana muy agitada. Ya llegaron las motos. Daniel Sanders, el australiano, primero, que además está primero en la tabla general. ¿Cómo le fue a los chilenos? José Ignacio Cornejo fue noveno y se alejó, lamentablemente, a casi 36 minutos de la punta, donde está quinto ahí en la tabla general. Así que nos fue una buena jornada. Ayer recordemos que había sido segundo Cornejo, el iquiqueño. Rui Barbosa, en tanto, terminó 23 y Tomás de Gabardo 37. Son los puestos entonces de los chilenos. Está en desarrollo en las categorías de prototipos ligeros de autos. En Challenger, Ignacio Casale está teniendo su mejor resultado, va tercero, mientras que Lucas del Río, que está peleando incluso la opción de ganar la categoría, está por ahora en la octava posición y sigue cuarto en la general. En tanto, Chaleco López está segundo el día de hoy, pero recordemos que tuvo algunos inconvenientes con los neumáticos, así que está bastante alejado de la cima.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Chao, Rodrigo.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no
pero...
No importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Mañana, 42 minutos.
Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, hay más información policial y en este caso tiene relación con un caso que dimos cuenta a principio de semana, un dramático caso de una persona que fue quemada por desconocidos. Esto es en la comuna San Bernardo. Hay resultados por parte de carabineros a través del departamento OS9 que ha confirmado la captura de uno de los principales sospechosos en torno a esta agresión en contra de este hombre de 42 años. Se trata de una persona de 33 años que fue detenida hace algunos minutos por parte del OS9 de Carabineros y que va a quedar ya a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente. De acuerdo a estos antecedentes, recordemos, esto se produjo en el sector de la calle Balmaceda con Agustín del Castillo, donde esta persona en la situación de calle tenía un ruco y fue atacada por otras tres personas. No se tiene claridad si serían también en esta misma condición, habrían sido agredidas con un elemento contundente y posteriormente le habrían rociado con combustible y le habrían prendido fuego. Esta persona permanece en riesgo vital con cerca del 94% de su cuerpo quemado en el hospital El Pino, y dependiendo de su evolución es que se puede tipificar el cambio de delito para esta persona que está actualmente detenida y que ahora va a pasar a control de detención y formalización de cargos dentro de las próximas horas. Sigue la pista por parte de Carabineros a los otros dos integrantes de este grupo que habría cometido el ataque a esta persona de 42 años que permanece en esta condición de riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad, una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíces y Alas del compositor Sebastián Errázuriz, bajo la dirección de la maestra Alejandra Urrutia. Inscripciones en vibraclásica.org. Media Partner, Radio Bio Bio.
Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas. Cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flavex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
El Patagual se viste de fiesta.
llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
¿Te pillé? Sí. Te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Oye, ¿ah? Tengo el mega panorama. ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¿Otra vuelta en el boomerang? ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¡Súmate al trend del verano en Fantasylandia! Estas vacaciones, parque abierto todos los días. Compra tus entradas en fantasylandia.cl. ¡Fantasylandia voy!
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Pese a que la maratónica votación del proyecto sigue avanzando, parlamentarios de oposición advirtieron que el despacho de la ley de inteligencias de la comisión mixta no sería posible en la sesión del próximo día lunes.
Ayer jueves, la instancia definió la creación del Consejo Interinstitucional de Inteligencia y debatió los requisitos e inhabilidades del cargo del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Nos informa Gonzalo Holguín.
Con el debate por los requisitos y facultades del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia cerró una semana de 3 sesiones y buscará despachar la iniciativa la próxima semana. Se estableció que el cargo será de confianza exclusiva del presidente de la República y que será incompatible con cargos privados, además de estipular que no podrán ser candidatos a elección popular hasta 4 años después de dejado el cargo. Se discutieron 10 años de experiencia laboral con un título profesional de 8 semestres de duración, además de tener nacionalidad chilena y estar obligado a llevar al menos 1 año sin militar en un partido político. El diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, apuntó que una vez dejado el cargo, el director de la ANI irá con mucha información, por lo que definir restricciones para el resto de su vida laboral es fundamental.
Hay gente que cuando deja el cargo se va con mucha información. Está bien que no se presente elecciones por 4 años, pero ¿qué recuerdo va a tener la nación con el conocimiento una vez que termine el cargo? Se puede ir a un organismo internacional.
El senador RN Kenneth Puig apuntó que la ley obliga a quienes ocupen el cargo del director de la agencia civil a llevárselo secreto de su función a la tumba.
El director de la agencia es una persona de confianza del presidente. La ley obliga de por vida a mantener el secreto de aquellas cosas que se tomó en conocimiento, hasta la tumba.
En el diseño original, este jueves era el día en que se esperaba despachar el proyecto. Ya quedó para el lunes y en esa instancia el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, ya confirmó que pedirá que la sesión sea definida hasta total despacho.
La oposición tiene la pelota de su lado de la cancha. Solicitaremos el acuerdo el día lunes para funcionar hasta total despacho, pues de lo contrario no se alcanzará. enviar a sala en este año legislativo.
Tanto el diputado republicano Luis Fernando Sánchez como el senador DC Iván Flores consideran que por la sensibilidad del tema y los asuntos aún pendientes el lunes, no se despacharía ese día el proyecto, fijando para la próxima semana en su total un objetivo más realista.
Yo entiendo la premura, pero también me importa que esto salga bien. Hay que recordar el secreto de la información, que no existan filtraciones a futuro, que las sanciones para eventuales filtraciones también sean altas.
No creo que el día lunes esté en condiciones de ser despachado el proyecto. Han quedado varios artículos todavía pendientes, así que será durante la semana. Ese debe ser el compromiso, ¿no?
Asuntos como la toma de ración de la Contraloría, el estatuto administrativo de los funcionarios y la relación con la Agencia de Ciberseguridad continúan pendientes y algunas votaciones se han hecho ad referéndum, es decir, teniendo que repetirlas cuando el gobierno ingrese más indicaciones.
Ayer el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, causó polémica a través de sus redes sociales. El norteamericano se refirió a la llamada ley Uber, afirmando que la sobreregulación planteada por esa normativa perjudica tanto a los consumidores como a la propia empresa.
La implementación de esta norma ha estado marcada por la incertidumbre y expertos han apuntado a un problema técnico como la principal demora de su implementación.
Así, el reciente post del embajador causó molestia tanto en el oficialismo como en la oposición.
En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que las declaraciones llegan como una especie de defensa corporativa a las empresas que han operado durante años eximidas de la regulación básica nacional.
Más bien parece una defensa corporativa de empresas norteamericanas que operan en Chile a la necesidad de poner un justo punto de equilibrio acerca de empresas que por años han trabajado en muchos casos totalmente abandonadas de la regulación básica necesaria.
A estas declaraciones se sumó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien añadió que esta legislación favorece a la competencia en el transporte de pasajeros entre los conductores de aplicaciones y también los taxistas.
Aplicaciones, los Uber, y otras de estas aplicaciones tienen que cumplir determinadas normas que cumplen también, por ejemplo, los taxistas, y el mercado tiene que ser competitivo. No defendemos empresas.
Mulet también agregó que la regulación busca proteger a los pasajeros y establecer un estándar de calidad para el transporte de personas.
Y el senador independiente del Comité de Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovich, coincidió con Mulet, dijo que la legislación busca equiparar las condiciones y no crear una competencia desleal entre los choferes de aplicaciones y el resto de los transportes.
De todos modos, Kuzanovich sostuvo que los dichos de Judd se dan ante una situación en la que la ley Uber no fue la solución adecuada para el problema de los choferes de aplicación.
El problema que hay acá, que cuando se definió el tema de Uber se hizo un mal diagnóstico del problema, lo que generó una mala solución. Lo que había que hacer era agregar si queríamos el e-taxi en el decreto 212.
De esta manera, después de las declaraciones del embajador estadounidense, se suma un nuevo eje, un nuevo punto de vista a la discusión y al problema que se ha dado en torno a la implementación de la ley Uber, que lo que no tiene es un reglamento y por lo tanto no está en ejecución.
Con signos de tortura y quemados fueron encontrados los cadáveres de dos ciudadanos chilenos en Bolivia.
La justicia del país vecino aseguró que un presunto ajuste de cuentas sería la motivación de este doble crimen. Nos informa Jaime Sepúlveda.
En curso se encuentran las diligencias para identificar a dos chilenos que fueron presuntamente asesinados en Bolivia. De acuerdo a los primeros antecedentes, este hallazgo se realizó en la localidad de Chapayata, en el departamento de Oruro. Acá y en un sitio eriazo de un sector conocido como México Chico, fueron encontradas ambas personas. Las víctimas se encontraban esposadas con sus cuerpos completamente quemados y con posibles signos de tortura. De igual forma, en las inmediaciones se encontró un vehículo completamente calcinado del que se presume iban a bordo los afectados. Al respecto, el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, indicó que de acuerdo a la primera investigación y de manera preliminar, se podría tratar de un presunto ajuste de cuentas.
Los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados. Se presume un ajuste de cuentas. La investigación se ha aperturado por delito de asesinato.
De momento no se ha determinado la fecha precisa de cuándo ambas víctimas ingresaron al país altiplánico ni con cuántas personas mantuvieron algún tipo de contacto para orientar con nuevos antecedentes la investigación. Solo y de acuerdo a lo que han señalado medios bolivianos, autoridades de aquel país confirmaron a un tercer chileno que habría sobrevivido a este ataque, el cual será primordial para conocer el escenario y la dinámica de los hechos. Además, otros dos ciudadanos nacionales se encontrarían en calidad de detenidos, todo esto a la espera de las conclusiones investigativas.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
Un funcionario del gobierno regional del Biobío imputado en el caso Convenios fue sorprendido manejando en estado de ebriedad y causando daños a las dependencias del GORE.
La repartición inició de inmediato un sumario contra este empleado, quien cumple la cautelar de firma quincenal por un cargo de fraude al fisco que está enfrentando el arista de las fundaciones, particularmente la Fundación Bonomía. Nos informa Fabián Polanco.
Se trata de Rodolfo Adriasola, personal de la División de Planificación del GORE Biobío, quien la noche de este miércoles fue sorprendido cuando salía del edificio de la Gobernación en aparente estado de intemperancia alcohólica. Fueron guardias de la repartición pública quienes informaron al carabinero de turno sobre la situación, luego que al intentar salir del estacionamiento el conductor perdiera el control y causara daños al pasto y a bienes públicos, como explicó el capitán de la primera comisaría de Concepción, Jonathan Jiménez.
El carabinero que se encuentra de punto fijo fue alertado por los guardias de seguridad, quienes le manifestaban que había un funcionario del gobierno regional que salía de las dependencias en estado de ebriedad y que se disponía a manejar su vehículo. El carabinero de punto fijo se acerca, ¿cierto?, e intenta persuadir a esta persona para que deponga su actitud y solicita la cooperación. Una vez llegada el personal en cooperación, fiscalizan a este conductor realizando una prueba respiratoria, marcando 1.89 gramos por litro de sangre.
No está claro si Adriasola había consumido alcohol en las dependencias del gobierno regional o lo había hecho en otro lugar. Se trata de un funcionario de carrera en la planta del GORE, quien sin embargo es investigado desde hace un año luego de ser formalizado por fraude al fisco en la arista Fundación Bonomía del caso Convenios. Sobre las consecuencias de lo ocurrido, el gobernador subrogante Juan Pablo Besser informó la apertura de un sumario administrativo, subrayando la probidad que la administración del titular Sergio Yacaman exige a todo su personal.
Este tipo de conductas son absolutamente inaceptables. Ha sido uno de los sellos de este gobierno regional desde que asumió el gobernador Sergio Yacaman, elevar nuestros estándares éticos de probidad, y creemos que situaciones y conductas como esta claramente van en contra de lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Por esto que nosotros hemos, desde hoy, hace un rato ya, hemos solicitado que se incluya un sumario administrativo.
Adriasola está desde el 11 de noviembre pasado cumpliendo las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, luego de pasar 11 meses con arresto domiciliario nocturno en el marco del caso Convenios. Las sanciones que podría aplicar la investigación interna del GORE en tanto por el manejo en estado de ebriedad van desde la suspensión temporal del cargo a la destitución.
Y a propósito de manejar y tener problemas con eso, en Biobío Chile,
ser autoridad, digamos.
Y ser autoridad también. En Biobío Chile hay un nuevo reportaje de la unidad de investigación sobre el caso del actual alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperr. Recordemos, le quitaron la licencia de conducir. ¿Qué es lo que hizo? Sacó una copia, dijo que se la había extraviado y sacó una nueva licencia de conducir en otro municipio.
En Chihuayante.
Claro.
A ver, él sabía que no, que estaba sin licencia. Tenía 44 días que su licencia estaba retenida. ¿Por qué? Porque había sido sorprendido conduciendo a exceso de velocidad, a 124 kilómetros por hora en un sector de 100, máximo 100. Entonces le quitaron la licencia. ¿Pero qué hizo él? Bueno, bloqueó su permiso de conducir en el registro civil, como decías tú, presentó un certificado ante la Dirección de Tránsito de Chihuayante porque dijo que se lo habían robado o no la tenía, y tramitó fraudulentamente un duplicado de esa licencia de conducir. Y el día de hoy, nuestro Departamento de Investigación les va a contar más detalles acerca de esto, que ya es un expediente, ¿no? Porque está ese caso inicial y hay nuevos antecedentes.
No pudo ser notificado una orden de detención, de no fue habido.
Orden de arresto además por esta situación. Está en biobiochile.cl, es trabajo de nuestro departamento de investigación del periodista Felipe Díaz, y lo pueden revisar en nuestra plataforma digital.
Tu centro de información.
Radiograma.
La fiscalía formalizó a un adolescente vinculado a distintos desórdenes registrados tanto al interior y exterior del INBA, el Internado Nacional Barros Arana, emplazado en la comuna de Santiago.
Hechos que se remontan hasta el lunes 11 de agosto del año pasado. Ese día, overoles blancos provocaron serios incidentes que incluyeron el lanzamiento de bombas incendiarias a personal de carabineros.
Incluso durante esa jornada, un docente encargado del acceso al recinto educacional fue rociado con líquido acelerante. Afortunadamente resultó ileso.
Con todos estos antecedentes se emanó la detención de este adolescente de 16 años, quien fue detenido ayer. Esto lo dijo así el teniente Felipe Cortés, que es del departamento S9 de Carabineros.
En coordinación con la Municipalidad de Santiago, lograron identificar al responsable, siendo un adolescente de 16 años de edad. La sección de investigación policial de Quinta Normal logró su detención.
El fiscal Arturo Gómez de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indicó que el imputado fue vinculado a al menos 10 ataques. Un adolescente que, de acuerdo a las diligencias, desarrollaba distintos roles durante los desórdenes.
La función que tenía era encender la mecha de las bombas Molotov que posteriormente eran lanzadas por un tercero. Este mismo sujeto ya no se dedicaba solamente a encender la mecha, sino que también a lanzarla.
La directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sasso, dijo que esta situación es una clara señal de la no impunidad, a su juicio, respecto de estos graves hechos de violencia que han afectado constantemente a la comunidad educativa de Limba.
Esperando que las nuevas autoridades del SLEP Santiago Centro actúen con la misma determinación y establezcan medidas claras relacionadas con los hechos de violencia en los establecimientos educacionales.
Tras la audiencia de control de detención y formalización de cargos, se estableció la medida cautelar de internación provisoria de este adolescente por un plazo de investigación de 90 días.
La reforma a Gendarmería avanza luego de ser aprobada en general y por unanimidad en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Sin embargo, la fórmula del gobierno para